con mucha actividad todos. Los saludo, Cristian Salatar, secretario general de UPCN sección 8. ¿Cómo anda usted?
Gracias, Mario.
Bien.
¿Cómo estás? Buen día a vos y a toda tu audiencia.
La verdad, primero contento por volver a tenerte. Las últimas veces que lo quisimos intentar por cuestiones de trabajo y múltiples actividades suyas y del ámbito del sindicato no se pudieron dar. Mucho por hablar, mucha política, muchas circunstancias que aquejan no solo a UPCN, pero también en la transibilidad de la política provincial. Ayer una presentación muy importante que llevó a todos los intendentes y a la provincia del Plan Galina más de 2.000 obras para la impulsar el desarrollo de toda la provincia, junto a jefes comunales y la institucionalidad del gobernador. Y en esa conjunción quería charlar contigo, ¿no? Para saber cómo es tu mirada después de semejante estrondosa presentación que se hizo ayer en la provincia, después de la empadelece con la situación que vive la provincia en la parte de sueldos, paritarias. ¿Cómo lo ves todo, Cristian?
Bueno, Mario, la verdad que uno tiene que tener una mirada, es muy difícil ser objetivo, pero una mirada amplia en esto. Por supuesto, un plan de obras en el contexto del abandono desde el gobierno nacional de lo que tiene que ver la obra pública en las provincias, tiene que ser bien recibido, y más si esas obras son dirigidas hacia el interior profundo de nuestra provincia, obras de relevancia como la anunciada el acueducto para Comodoro Rivadavia. Digo, como chubutenses, la verdad que uno no puede plantear una mirada negativa sobre un ambicioso plan de obras. Por supuesto que esto tiene que venir acompañado de otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de la ciudadanía, y en eso centramos, por supuesto, lo que tiene que ver con la política salarial para el trabajador público. Y una cosa no invalida la otra, las dos son necesarias. Celebramos, por supuesto, esto, me parece que es parte de un beneficio para la ciudadanía. Dejemos de estar mirando siempre la cuestión si existe un rédito o no político o algo. Las cosas hay que hacerlas. Quien gobierna tiene una responsabilidad. Bueno, entonces hay que mirarlo de esa forma. Y, por supuesto, nosotros seguimos manteniendo y venimos trabajando, bueno, tratando de generar este diálogo constante en pos de lograr mayores mejoras para, en este caso, a quienes representamos nosotros, que es para el sector público provincial, y lo mismo cuando nos sentamos en las mesas en los municipios, ¿no? Una mejora sustancial en los salarios de los trabajadores, una recomposición que entendemos que es difícil en el contexto económico. Sabemos, y no porque esta sea la explicación del gobierno, sino que sabemos de los recortes del gobierno nacional, de la asfixia que generan en las arcas provinciales a modo de disciplinamiento del gobierno nacional. Y bueno, en este contexto tenemos que tratar de buscar la mejor salida.
Cristian, muchas veces se ha hablado con otros, ¿no? De otros sindicatos, qué sé yo, con la gente del Sindicato de Panaderos, con Guillermo Espina de Educación, y todos están en esta situación, ¿no? De que no solo la canasta familiar no alcanza producto de la necesidad del gobierno de entender, no solo provincial, nacional, de que un 1%, un 2% no alcanza, sino también ante la adversidad del achicamiento público, que es lo que más preocupa. Y en esas circunstancias siempre hablamos de esto, ¿no? ¿Qué rol juega no solo la CGT, sino la conjunción de ella como punto de partida para fortalecer, si se quiere, esta embestida que ha tenido lo popularmente llamado los autoconvocados? ¿En qué punto está tu mirada de esta situación de ansiedad por parte de la gente de autoconvocarse y no confiar residualmente con de todos los aspectos de los sindicatos, ¿no?
Sí, a mí no me gusta la palabra autoconvocado. Yo digo siempre son compañeros que tienen sus reclamos y bueno, y no hay, no ha habido una capacidad de organizarlos, ¿no? Porque sabemos que todo, con todo reclamo, tiene de alguna manera que organizarse y plantearse a través de las asociaciones sindicales. Por eso digo, no hay que bajar el precio, porque si no pareciese que en este último tiempo de un lado y del otro se baja el precio. Yo creo que son compañeros que con un grado de razón, porque digo, nadie va a negar que la situación económica es complicada, se va complicando cada vez más, y la capacidad de respuesta, que es el aumento de los salarios, se ha visto, la verdad, muy, muy débil, ¿no? Pues bueno, hay un contexto que es el que también no permite avanzar sobre mayores recomposiciones. Digo, acá no es una cuestión de un grupo de gente mala que nos juntamos para tratar de conseguir poca plata para los trabajadores. Nuestra intención siempre es mejorar dentro de las posibilidades el salario de los trabajadores. Ese es nuestro norte. Digo, y los compañeros me da la sensación que ahí hay una cuestión de la falta de organizarlos, ¿no? En ese reclamo. Pero digo, siempre tengo cuidado en decirlo, porque últimamente se usa el autoconvocado como, bueno, para bajar un poco el precio, digo, y hasta del sector gremial, ¿eh? No, esto uno no solamente lo plantea hacia el gobierno. Me parece que son compañeros con reclamos que son justos, porque digo, nadie puede negar que los reclamos de los compañeros de recomposición salarial son justos. Todos vivimos la economía real, todos vamos a los comercios a comprar para alimentarnos, para vestirnos. Digo, ya no hablo de cuestiones superiores, sino de las habitualidades normales para que nuestros hijos se eduquen, que tengan salud. Digo, la verdad que todos sufrimos este descalabro económico que día a día se complica más, porque digo, a veces los temas de noticias hacen que saquemos por un rato la mirada de la realidad, pero esa realidad es la que vemos día a día, que la plata cada vez alcanza menos, que es imposible afrontar el pago de los servicios, ni que hablar quien tiene que no tiene vivienda propia y tiene que alquilar. Digo, la verdad que es una realidad acuciante, muy, muy triste, digo, y que la vemos todos los días, y que no tenemos que naturalizarlo esto, ¿no? Porque evidentemente a veces se tiende a naturalizar algunas cosas, y de esta situación tenemos que bregar por mejorar, tenemos que salir de esto. Yo siempre digo, la Argentina ha podido reponerse de muchísimas cosas, el pueblo, y bueno, sigo siempre confiando que en la democracia y en el mensaje soberano que envía el pueblo a través del voto cuando elige sus autoridades. Entonces me parece que en eso hay que trabajar para empezar a modificar estas realidades. Hay una gran crisis de representatividad, que es real, desde lo político, en lo gremial, en todo estamento, donde se elijan autoridades o quienes gobiernan esas organizaciones, hay una gran crisis de representatividad, y que se agrava por la situación que viven los compañeros.
A ver, Cristian, y en ese punto, ¿no? Días atrás, en el mes de mayo, ya estamos en los primeros días de junio, hubo una situación judicialmente a quien responsabilizó usted como agresión gremial, ¿no? Y como secretario que representa a UPCN, tuviste una mirada donde le pediste una respuesta a través del correo argentino, una intimación de carta documento a Guillermo Quiroga, producto de la necesidad de las expresiones vertidas, o por lo menos por que se retractase, ¿no? ¿A qué lleva esta situación de Quiroga a confrontar o llevar estas situaciones irregulares, dudosas, no empáticas con la política sindical?
Uno después va bajando un poco la espuma, y en realidad yo lo que planteo es esta cuestión de la lucha, de la pelea entre organizaciones gremiales. Hubo una situación que no existió, y en el caso que hubiese existido no existía ningún tipo de responsabilidad por parte de mi persona o la organización a la cual represento. La carta de documento es una forma de dar la oportunidad de ratificar o rectificar ese grado de responsabilidad que se me atribuye de un hecho que yo, por supuesto, digo que no existió como tal como fue presentado, y también de evitar que se manche la organización, porque más allá de las personas, lo importante, lo realmente importante es la organización. Nosotros pasamos a través de las organizaciones y es la organización a quien nos debemos y debemos cuidar. Así que yo le quito relevancia, sí, una situación de molestia, hasta de hartazgo últimamente de ser blanco de denuncias, de chicanas. Y la verdad que nosotros, nuestro real objetivo es mejorar a los trabajadores. La verdad que pelear con otro sindicato no lo veo ni productivo, ni es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, el vedetismo, me parece que no tenemos que llevarlo en otro lado, tenemos que aplicarlo, ¿no? Me parece que hoy por hoy estas cosas terminan molestando y haciendo sentir mal a los trabajadores, porque digo que la verdad que los sindicatos se peleen no hace que el sueldo de los trabajadores aumente. Entonces, en esto hay que tener una coherencia. No lo vamos a permitir, no lo voy a permitir particularmente que se difame ni mi buen nombre, ni el nombre de la organización a la cual represento. Pero digo, bueno, cada uno es responsable de sus dichos y también de sus silencios, porque a la carta de documento que yo envié no tuve ningún tipo de contestación. Así que puedo entender que se ratificó lo que dijeron o no. Sí, sí. La verdad que es un final abierto y bueno, y evaluaré yo si vale la pena, porque digo, en este vale la pena analizar cuáles son las cosas que son importantes hoy.
Sí, yo preguntaría qué dice el abogado, ¿no? Es postura, ¿no? Bueno, pero bueno, cosas importantes han pasado en el acontecer de UPCN en las últimas semanas, desde el logro de acuerdos de claves de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano. Esa conjunción tiene que ver que se confirmó el pase a planta permanente de más de 150 trabajadores becados, que se concretan en tres etapas, 60 agentes en junio, 45 agentes en septiembre, 45 agentes en noviembre. Esto es lo que condice con lo que bien decís vos, ¿no?, en la narrativa. Esto de tener en cuenta el concepto de tratar de hacerlo mejor por la gente y para la gente y para aquellos que son afiliados, no solo a UPCN, quiero creer que todos los sindicatos tratan de hacer lo mismo, pero es lo que vos manifestabas, ¿no? Uno no es que se sienta y vamos por el 2% y está bien, vamos por eso, no. Uno trata de llevar otras aristas, otras cosas que concreten también una solución real y concreta para la gente.
Sí, sí, en realidad la verdad que ha sido estas últimas semanas importante en cuanto a cerrar acuerdos que no solamente tienen que ver con algún tipo de mejora sectorial en lo salarial, sino también tiene que ver con la calidad del trabajador, el hecho de dejar una precarización, o sea, una precarización para pasar a ser parte de la planta estatal, gente con muchísimos años de trabajo y en calidad de becado. Digo, la verdad que esto lo que pone es ordenamiento y abre realmente una buena expectativa hacia futuro, que nos permite avisorar que vamos a buscarle la vuelta y vamos a encontrar la solución a problemas que desde hace mucho tiempo aquejan al trabajador estatal.
Vos sabés que me mandan mensajes gente amiga, la verdad me dice, qué lindo es escuchar a gente que habla claro, me pone, no sé qué quiere decir, si vos hablás muy claro o que son unos pocos que dice con claridad lo que piensa dentro de la parte sindical, pero me causa gracia cuando dice qué lindo escuchar gente que habla claro, me pone. Pero bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Hablarle claro a la gente es lo concreto.
Es que Mario, la única verdad es la realidad, digo, entonces a veces uno tiene que transparentar cuestiones que son incómodas. Como a veces contarle a los compañeros cómo ha resultado una paritaria salarial que no genera un impacto muy, muy importante y los por qué. Y mira, yo te voy a contar algo que fue la verdad importante, la verdad que fue muy lindo para nosotros. En pleno conflicto de auxiliares de la educación, nosotros convocamos a varios compañeros a participar, compañeros que nunca habían participado, esos que están quizás reclamando afuera y que sienten que no son escuchados. Dentro de nuestra orgánica participaron de una mesa y en realidad cuando salieron no digo que nos idealizaron y nos pusieron allá arriba por participar, pero digo, pudieron entender lo difícil que es una mesa de negociación, sí, cuando hay posiciones encontradas, cuando es muy difícil buscarle la vuelta. Digo, y eso también sirvió, porque a veces los compañeros ven que es una reunión donde la otra vez me decía, ustedes se juntan 3 o 4 horas a tomar mate y nosotros nos cagamos de hambre. Y no es así. O sea, esas 3 o 4 horas son idas y vueltas buscando encontrar la salida que sea un mango más para el trabajador. Le digo, la verdad que el verdadero arte es poder conseguir, cuando el recurso es muy finito, poder conseguir más. Digo, ese es el verdadero arte. Y esto no es para ensalzarnos ni ponernos sobre nada, porque somos seres totalmente normales, laburantes, y que nos dedicamos a esto, por esto lo hacemos. Pero digo, lo verdadero que se vive dentro de un proceso paritario, donde uno tiene que ir tratando de ganar posiciones y conseguir algo más para el trabajador, es difícil. Y la verdad que eso de poder haberlo, yo digo democratizar el proceso, otros dicen transparentarlo, generar tranquilidad. Un compañero común, un compañero trabajador, activista, militante, simple afiliado a una organización, pueda tener la posibilidad de acompañarnos a nosotros a una mesa de discusión y poder ver y después poder contarle a los compañeros. Sí, sí. Poder decirle, che, no, esto realmente, el gremio planteó esto, bueno, no se pudo, va a pasar mañana, porque digo, nosotros otra cosa que tenemos que instalar es la previsibilidad, bueno, o no es hoy, bueno, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿Lo firmamos? Digo, hay un montón de cuestiones que uno en la inteligencia del trabajo que hace tiene que tratar de buscar la vuelta, y con lo que tenés, como yo siempre digo, con una liguita y un palito, y hay que hacer la torre, y bueno, hay que hacerla. Me parece que quedarnos solamente en el reclamo, y vuelvo a lo mismo, y quedarnos en la pelea, que si fue uno, que si fue otro. La verdad que la razón de nuestro ser como organización sindical es buscar las mejores condiciones para los compañeros trabajadores, luchar por mejoras salariales, estar cerca en los momentos importantes de los trabajadores, brindarle capacitación, herramientas para un mundo nuevo que avanza. Nosotros por eso estamos trabajando ya con inteligencia artificial, pero no porque creamos que la inteligencia artificial tiene que reemplazar a los trabajadores, sino porque entendemos que tenemos que capacitar a los trabajadores para poder afrontar una nueva realidad que se nos viene cada vez más fuerte. Digo, el sindicato tiene todas esas cuestiones. A veces parece que solamente se circunscribe a la cuestión salarial, y a veces nos frustra, porque en un contexto como el actual, y lo que menos a veces uno consigue son grandes victorias desde el punto de vista del salarial. Bueno, y ahí aparece, como yo siempre digo, desde los gobernantes, cuando no hay plata tiene que aparecer la política y la acción política, y bueno, los gremios también. Nosotros tenemos que ver cómo mejoramos desde algún lado la vida del trabajador. Brindar una carrera administrativa, está bien, con carrera no se come, pero también me parece que una cuestión de dignificación, un trabajador después de toda una vida de trabajo, de poder tener la categoría que le corresponde, estar en el lugar que le corresponde y tener las mismas oportunidades de acceder a una jefatura de división de departamento dentro de la administración pública. En todo eso que se viene trabajando, bueno, y enfrente la vida real. Bien, esa que no nos las cuenta nadie, que no nos las explica nadie, que es llegar al supermercado y saber que tenemos que comprar para alimento para nuestros hijos. Los compañeros, nunca tanto como en este tiempo, compañeros a plantear que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas, que no pueden comprar el medicamento. O sea, ese es el termómetro real del hoy.
Sí, sí, sí. Bien decía Rodríguez en alguna de sus lecturas, muchas veces, ¿no?, un cambio se genera a partir de la credibilidad del proyecto, y es muy importante que no solo los partidos, sino los gremios, haya un debate y una autocrítica, ¿no? Y esto condice con lo que bien decís vos, ¿no? Recuperar el debate para jerarquizar la política, no solo sindical, sino de la política misma.
Totalmente, totalmente. Nosotros constantemente tenemos que darnos el debate. No hay que tenerle miedo al debate. No hay que tener miedo a marcar posiciones. Vos me decías la claridad. Yo no sé si soy más claro o no que alguien. Lo que yo tengo que mostrar es la realidad que nos atraviesa y nuestra mirada de esa realidad. Digo, porque uno no puede ser tan soberbio de decir que la mirada que tiene uno es la real. Pero digo, sí que el compañero sepa que esta es nuestra mirada. Sí. Y me parece que son momentos de generar mayor participación. Sí. Hay un momento de involucrarse. Yo digo, a veces los compañeros, nosotros queremos otra cosa. Bueno, compañero, venga y vamos a trabajar por eso. A veces parece que es una cuestión para dilatar. No, escribamos qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y trabajemos en eso. Nos pasó en estos días solucionar un problema con un organismo, el Instituto Provincial del Agua, que hace 2 años que veníamos trabajando con los compañeros.
Sí.
Ya en algún momento nos mirábamos y no sé si nos creíamos que íbamos a lograr algo. Pero bueno, no aflojaron ellos y no aflojamos nosotros. Y sí, conseguimos lo que era una cuestión, no estamos hablando de un gran aumento de sueldo, sino una cuestión de dignificar el rol de los trabajadores de ese organismo. Entonces digo, me parece que hay que llamar a la gente a participar, la gente tiene que ser parte, digo, esta cuestión, yo siempre hablo de democratizar, pero como un hecho de que todos podamos ser parte del cambio. Y es cierto, hay que generar un cambio y el cambio lo hacemos entre todos, acá nadie es un iluminado, yo soy un ser normal, que sí, me toca estar en este lugar. Pero digo, si atrás de la organización gremial no está la gente, y cuando hablo de no estar la gente, no es la gente en la calle, sino está la gente pensando, porque también más allá de protestar y hacer el reclamo, tenemos que pensar cómo.
Seguro.
Porque si no está el plan A, y vamos a por el plan B, y si no está el plan B, iremos por el C, pero tenemos que pensar el plan A, el plan B y el plan C. Cuando uno plantea un problema, tiene que plantear una o dos soluciones.
Sí, sí.
Tener una o dos soluciones.
Esto me hace acordar cuando Guillermo Moreno dijo, donde hay organización hay justicia social, y tuvo razón. En esa expresión, por lo menos, ese manifiesto que hace en un título un libro, ¿no? Donde hay organización hay una justicia social. Y yo creo que eso es lo que pretende, no solo los sindicatos, sino en el conjunto, cada dirigente de cada sindicato, ante esta expresión se enmudece cualquier criterio, ¿no? Donde hay organización, hay justicia social. Y eso es lo que pretenden ustedes desde las organizaciones sindicales.
Es que no nosotros como que descubrimos la pólvora, digo, es nuestra razón de ser, o sea, organizarnos, ¿para qué? ¿Para qué nos organizamos? Y en este caso nosotros buscamos la dignificación del trabajador, las mejoras, mejor salario. Bueno, nos organizamos para esto. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que sacar esta cuestión del cupo. Las organizaciones gremiales no somos el cupo, no somos lo malo en la sociedad. Hay que salir a aclarar, hay que hablar mucho, hay que dar mucho debate, hay que bancar a veces las preguntas incómodas y las conclusiones que la gente puede vertir sobre lo que ha pasado. Hay que hacerse responsable. En esto acá uno no está en un jardín de infantes, uno no tiene que tener miedo ni a las recriminaciones ni a los planteos. Hay que escuchar a todos. Hay que bajarse un poquito el caballo. También hay muchos dirigentes sindicales que tienen que poner, digo, yo los pido en remojo, bajarse del pedestal y bancarse lo que tienen que bancarse. Nos tenemos que bancar lo que nos equivocamos, porque somos seres humanos, porque no en ningún lado dice que no podemos fallar, pero siempre, como digo yo, en la buena leche, en la buena intención. Digo, me parece que tenemos que bajar un poquito más a la gente, salir de ese pedestal, de hacernos los ofendidos, ofendidos cuando alguien nos recrimina por las redes o tiene una visión distorsionada de la realidad, que a veces pareciese que nosotros fuésemos algo diferente a un laburante, y somos laburantes, que tenemos las mismas situaciones que tiene cualquier otro, que estamos en una situación de poder, sí, pero esa situación de poder la usamos para modificar realidades de la gente, no tiene que ser para servirnos nosotros mismos de esto. Pero bueno, en todo esto hay que trabajar. Si queremos un cambio, hay que ser parte. No nos podemos sentar y pedirle a la gente que cambie, tenemos que cambiar también nosotros.
Seguro.
El cambio nace así, ¿eh? Si no funciona de abajo, de arriba hacia abajo, y va a ser lo peor que funcione de abajo hacia arriba, porque ese es un mucho más revolucionario, es mucho más declamativo. Entonces, digo, me parece que las dirigencias, y en esto abarca la política también, y tienen que bajar un poquito, tenemos que bajar todos un poquito, tenemos que hacer un examen de conciencia, un examen de acción de lo que hemos hecho y en qué nos hemos equivocado. seguramente que hoy nos gobierne el Milei es parte de todos los nos equivocamos, porque la verdad no hay otra interpretación que en las urnas lo que se vio reflejado es un hartazgo de la sociedad. Sí. Nada más ni nada menos que eso. Sí. Porque nadie me puede decir a mí que la figura de Milei es una figura que generó un efecto disruptivo en la sociedad desde la capacidad de lo que proponía, porque en realidad dijo que venía a hacer mierda todo, disculpame el término, sí. Y lo está haciendo. Digo, la verdad que si hay algo que sí podemos decir que es correcto es que dijo lo que iba a hacer.
Dijo, soy el topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, dijo, y lo tuvo razón. Lo dijo, aparte, no es que yo admito que lo escuchamos
como un chiste. Es el síndrome de Estocolmo, porque hoy estamos viendo esto que nos está pasando a la sociedad argentina y la verdad que a veces me horroriza escuchar a tanta gente que sigue pensando, sigue llena de esa cuestión de odio, de esa cuestión de odio muchas veces que le daba por nuestras equivocaciones. Y sigue levantando esto, ¿no? Entonces la preocupación es terrible, porque estoy sufriendo, estoy viendo que cada vez no puedo comprar los medicamentos, que los abuelos no pueden subsistir, cada vez más gente en situación de calle, y la verdad que sigo diciendo de que, bueno, esto es por todo lo que se robaron, lo que se llevó la chorra, o lo que...
Sí, digo, vos sabés que me sorprende como, a mí también. Como muy, es cierto que vos decís, ¿eh? Yo lo vivo a diario. Ayer tuve que comprar un medicamento de PAMI y no lo cubrió para mi padre. Y lo hablábamos con mi hermana, porque habíamos juntos ido a llevarlo al especialista. Y ya se sumó un medicamento más que hay que pagar, por ejemplo. Porque PAMI ya... Y ya nos anunciaron que se van a cubrir cada vez menos medicamentos a través de PAMI. Y aquellos que tenemos adultos mayores para sus necesidades, descubrirlas, ¿no? Vivimos a diario este decantación de desglose que va generando cada vez más situaciones acumulativas de problemáticas sociales, ¿no? PAMI que funciona cada vez menos, por ejemplo, que los turnos de PAMI si caen a los 15 días al mes, ya tenés los cupos cubiertos para los adultos mayores, que el adulto ya no le alcance al fin de año o a fin de mes ni siquiera con lo mínimo, ni aún teniendo vivienda propia. El desabastecimiento que hay desde lo coyuntural del achicamiento también de las prestaciones de los servicios de las obras sociales, producto de este vaciamiento que hace el Estado Nacional. Y es como bien decís vos, ¿no? Nosotros lo vemos en el diario mismo porque somos laburantes, porque tenemos familias con necesidades, porque tenemos adultos mayores en la convivencia con PAMI. Y yo lo veo a otros amigos que están en la misma situación y, como bien decís vos, ¿no? Hay algunos que pretenden seguir tapando el sol con las manos y decir, no, esto es culpa de la Cámpora, de los K, de la Cristina. Y yo digo, pero mirá que todo este achicamiento está pasando estos últimos 2 años, no es que pasaba de antes. Los problemas sí, vienen muchos de antes, pero no estos puntos clave que son la salud, la educación, hay cosas que se han profundizado.
Hay que entenderlo, Mario. Hay que entenderlo, esta gente, yo a veces digo, escucho, dice, esto no saben lo que hacen. No, saben lo que hacen. Sí. A ver, no son ningunos tontos, son gente que viene preparada del sector privado. Y bueno, los modelos son diferentes. A ver, al gobierno no le interesa el modelo de la obra social sindical, por eso la están destruyendo. Por eso los sindicatos estamos teniendo los problemas que estamos teniendo para garantizar las prestaciones. Porque los giros que vienen de la ANSAL no son como los que tienen que responder, porque no se le devuelve a las obras sociales que tiene que ver con las prácticas oncológicas, cuestiones que están reguladas, o los medicamentos que son de alto impacto económico. Digo, entonces, este modelo lo que está destruyendo es la conquista de muchísimos años. Sí. Porque digo, una privada no te movía un avión sanitario para llevar a un compañero. Una obra social sindical, sí. Digo, a ver, el rol de las obras sociales sindicales han sostenido durante años el sistema de salud en nuestro país. Y lo están atacando e intentan destruirlo. Los sindicatos estamos tratando de sostener, el caso nuestro, de nuestra obra social, desde el sindicato estamos tratando de sostener el sistema. Pero esto tiene que ver no con una cuestión de mala administración, tiene que ver con un ataque sistemático al sistema de salud y neurálgico, para que realmente puedan salir a libremente a copar el mercado las privadas, y tiene que afectarse el sistema de la obra social sindical. aquella que garantizaba, sin ser un negocio, sin verlo como un negocio, la salud de los compañeros, trabajadores. Y, y te digo, la educación, y hablamos de la ciencia, el ataque constante contra el CONICET, contra sus científicos, contra sus becarios, digo, esta cuestión de cada vez destruir y estigmatizar el rol del Estado. A ver, el trabajador público no tiene la culpa de la situación económica de nuestro país. El trabajador público, en algunos casos, no lleva ni 1.800.000 pesos, en algunos casos, de sueldo. A ver, ¿qué culpabilidad? Y tienen un rol. Dejemos de decir de los ñoquis. A ver, los ñoquis los trajo este gobierno. Este gobierno tiene un pibe de 20 y pico años, en la termonuclear, no sé cuánto, este día está ganando 10 millones de mangos. Eso es obsceno. Entonces digo, este gobierno tiene que dejarse de hinchar las pelotas con los trabajadores. Los trabajadores son quienes llevan adelante la política pública. Cuando uno va a un sanatorio público, cuando uno va a la educación pública, todo, y que siempre fue de excelencia, fallas hay como en todos lados. Hay que dejar de ver las pequeñas cosas para atacar el sistema. El Garrahan, ejemplo, totalmente desfinanciado, y nos venden que ahora lo van a optimizar porque no sé por dónde se iba plata. Y el Garrahan cumplía con creces la razón de su existencia. Y de toda América venían a hacerse atender ahí. Y es el modelo de la salud pública al servicio del pueblo, y la educación pública de excelencia. No al pedo en el mundo quieren a nuestros profesionales. No será porque tienen una mala formación. Este ataque a las universidades, excelentes profesionales en el mundo, surgidos de la universidad pública. Entonces digo, me parece que lo que tiene que hacer la sociedad también es meterse un poco en esta idea que hay que defender, porque está bien, como hay que defender al petrolero que no pierda su puesto de trabajo, como hay que defender al empleado de comercio que no pierda su puesto de trabajo, también hay que defender el Estado, porque el día que vayamos a pedir salud y si no tenemos el dinero, no la tengamos, nos vamos a acordar que fuimos parte, fuimos testigos silenciosos de la destrucción de un sistema que durante años brindó seguridad desde la salud al pueblo y brindó las posibilidades de capacitarse y ese sueño que el hijo del obrero pudiera llegar a la universidad.
Seguro. Cristian, como siempre, agradecido por tu tiempo. Hace mucho que nos debíamos una linda nota. Hace mucho que tampoco nos juntamos a que sea para ese mate político. Para charlar, mate político. Pero política coyuntural, ¿no? Sí, la verdad hace mucho. La verdad
que... Vos sabés que los tiempos... el tiempo es tirano, dicen. Y la verdad que últimamente... Y esto no es una cuestión de victimización, porque uno hace esto porque le encanta. Los compromisos de la organización misma, los compromisos de las reuniones que tienen que ver con las cuestiones paritarias y alguna que otra situación que siempre se plantea, hace que uno no pueda tener previsibilidad en decir, bueno, mañana o pasado hacemos tal cosa. Pero bueno, estamos laburando y eso es bueno. Eso es bueno que no tengamos tiempo porque estamos laburando. Señal de que estamos cabalgando. Ladran Sancho, señal que cabalgamos.
Sí, no, pero y eso es lo que recalco muchas veces, ¿no? Más allá de soy parte del equipo de prensa, uno habla mucho con los compañeros que dicen, son poquitos en las delegaciones, no es que abunda acá el sobrante de gente al pedo. Somos pocos en conjunción para cada oficina, pero somos muchos en cuanto a trabajo, y eso también demuestra que no somos tanta cantidad, viste que muchas veces tienen, hay sindicatos, no voy a dar nombres, pero siempre pasa esto de que, viste, acá la gente que está en cada oficina cumple un rol y cumple una acción y cubrir muchas actividades y a veces
nos vamos... Yo te lo digo más simple, como se dice a la gente, que hay que hablar claro. No tenemos gente al pedo, Mario.
Exacto.
No tenemos gente arrastrándose en la casa... siendo parte de un sistema que permite que la gente, que cobre y no labure. Quienes están en el sindicato, en nuestro sindicato, están laburando, tienen una función. Y eso es importante. Y eso no es una cuestión solamente que lo planteé yo, sino que tenemos, en el grupo tenemos esta idea. Nosotros tenemos que cambiar nosotros primero para pedir que la gente cambie su visión de nosotros. ¿Y cómo? Laburando mucho, estando, y es parte. Entonces lo que vos decías, vos vas a cualquier delegación nuestra y no hay gente al pedo.
No, eso es cierto. Cristian, como siempre, un abrazo y me tengo que llamar. Un abrazo.
Ahí está. Dale, abrazo, chao.
Chao, chao. Cristian Salazar, representante de UPCN seccional Chubut.